Hola, mis amigos, y bienvenidos a este subprograma Mientras el Mundo Gira. Como siempre, para mí es una gran bendición el estar con ustedes, aunque los lugares no sean el mismo. Ustedes se darán cuenta de que estamos en un estudio muy bonito, por cierto, y esto responde a un estudio pequeñito que tenemos aquí en la parroquia Santa Bernardita, su parroquia, y que hemos utilizado en momentos claves, ¿no? Este es uno de ellos, porque yo tenía que ir a grabar, pero vino esta tormenta que arropó a Estados Unidos y muchísimo, porque aún Puerto Rico, que es un lugar que tenemos un clima muy agradable, muy cálido, un clima muy tropical, aquí hemos tenido para nosotros 60 y pico, 70, hay mucha frialdad, o sea que esto ha alterado muchísimas partes del mundo, no solamente Estados Unidos. Y entonces, pero yo no quería repetir programa. Agradezco mucho a toda la gerencia, a Enrique, a Pablo, a Marisela, que han entendido y hemos podido, claro, tenemos aquí una persona, un camarógrafo, que por cierto también es camarógrafo de nuestro canal Arquidiocesano, el canal 13, el canal de la familia, Ángel, que es una persona con un corazón muy grande y una disponibilidad, y pues ya se prestó también Norma con el maquillaje, etcétera, y sobre todo nuestra relacionista pública, Tania Suárez, que todos hicimos un pequeñito equipo para poder llegar a ustedes en momentos como este, que el mundo está bastante convulsionado. Y eso digo, bueno, pues en este momento nosotros no podemos ausentarnos, porque mientras el mundo gira, nosotros pues seguimos aquí, seguimos girando con él. Así que este estudio tiene un nombre, se llama Estudio Fátima, porque hay una Virgen de la Fátima muy bonita, entonces pues le pusimos el Estudio de Fátima. Y al mismo tiempo los invito, porque este es un estudio para grabaciones de televisión, pero al lado hay una estación de radio. Allí se hacen programas radiales y demás que también se pueden ver. Esa combinación hoy de radio y que sea radio o televisión. Y ahí tenemos siete programas que todos los días por Santa Bernardita TV, por Facebook, usted puede acceder y va a ver todos los días a las 9 de la noche un programa desde este estudio, del estudio de al lado, estudio de radio. Y muy bueno. Uno es Hombres en Cristo, hombres con un programa para hombre y para todo. Soy Mujer, programa muy bueno también. Otro es de todo un poco, también, que es muy bueno. Unas entrevistas excelentes. Otro que también se llama Porque Soy Católico. Y el otro es Los Jóvenes. Los Jóvenes tienen unos enredados en Cristo, porque la palabra la usan con el término de las redes, ¿no? Enredados. Y está el otro, sí, yo creo que son todos. Así que eso todos los días a las 9 de la noche de aquí, de Puerto Rico. Pues mire, usted puede acceder y creo que le va a gustar mucho. Y son oportunidades para uno ir creciendo en la fe y sobre todo formando la fe. Y como siempre, por eso estamos aquí hoy. Hoy tenemos un programa que creo que, en cierto modo, voy a tratar de ponerle voz a esa duda, eso es lo que uno tiene en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y hay alternativas a lo que está sucediendo? El programa se llama Hay Alternativas. Y usted va a ver, yo voy a tratar de darle una respuesta, ¿no? Yo creo que sí. Voy a empezar diciendo que sí, pero va a necesitar de nosotros una disponibilidad, un poquito más de esfuerzo, salir un poquito de la zona esa cuadradita que nos hemos hecho, porque estamos en situaciones muy precarias, muy dolorosas. Nada más, mire ese mundo y todo que yo tengo aquí, la bolita tan grande, ¿no? Digo, tan simpática que yo tengo ahí. Estamos bien convulsionados. Yo digo que si uno coge el mapa mundi, ¿no? El mapa del mundo, uno dice, ¿dónde no hay conflictos? De una manera u otra, porque hay lugares que quizás no hay criminalidad, no hay pobreza, pero por ejemplo, acá en unos países nórdicos que no hay pobreza, no lo hay. Pero hay un índice de suicidio enorme. enorme. Como está Aedes, esta gente lo tiene todo, es un sistema médico fantástico, pero no hay, no hay religión prácticamente, las iglesias tradicionales prácticamente están vacías. Entonces, tienen un problema existencial. Mientras otros tienen el problema del hambre, las enfermedades, otros tienen un problema existencial. Otros tienen problemas sociopolíticos. En este momento tenemos unos conflictos como puede ser Nicaragua, puede ser Cuba. Lo de Cuba es patético, patético de una manera. De hecho, yo no sé, ¿verdad? Es que, y eso es otro tema para otro día, ¿cómo es que las Naciones Unidas no intervienen en Cuba? Porque ya lo de Cuba es algo de humanidad. O sea, es una situación de un país que ha colapsado. Ha colapsado, dependían de Venezuela. Eso, y la gente literalmente se está muriendo de hambre. Literalmente. O sea, una cosa espantosa. Tenemos cosas como la que está pasando en Colombia, ¿no? Aquí tengo que decirle, y he rezado mucho aquí en la parroquia, hemos hecho reparación por las declaraciones del presidente, ¿no? Sobre la relación entre Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Colombia ha sido siempre un país de una tradición católica inmensa. Yo viví en Colombia, le agradezco, quiero mucho a Colombia, y ver a un presidente hablar tan groseramente, con una manera tan irrespetuosa sobre la relación tan sublime que hubo entre Jesús de Nazaret y María Magdalena, es que es una falta de todo. Y se necesita a los católicos, porque si esto se lo hubieran hecho otros grupos religiosos, no creo que lo hubieran pasado así, ¿eh? Y con una desfachatez y una cosa, el episcopado colombiano ya ha respondido, pero digo, ¿pero qué es esto? Y usted le digo, cuando, esto mucha gente no lo sabe, cuando un papa, que fue Pablo VI, San Pablo VI, decidió salir de Italia, porque ya había viajado dentro de Italia, pero salió de Italia a América, el país que escogió fue Colombia. Eso fue famoso. Cuando llegó, bajó, estaba el presidente Carlos Lleras Restrepo, y hasta que todo el mundo se quedó porque vino el Carlos Lleras Restrepo, el presidente de Colombia, con el jefe del protocolo, y bajaba él del avión, y de pronto cuando lo abre, él lo paró, todo el mundo se quedó así un poco. Y lo que hizo fue ponerse de rodillas y besar el suelo colombiano. Se ganó a Colombia, ¿no? Fue el primer papa que vimos hacer eso, ¿eh? Besar el suelo de un país. Miren, aquí, y fue Colombia, no fue otro país. O sea, para que usted vea la valía, el respeto por la iglesia, y que ahora, de una manera desfachatada, no es que usted dice, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿No? Y la manera de situarse y la manera que hablamos. Por eso, yo digo, uno dice, bueno, pero ¿qué alternativas hay? Bueno, es para eso estamos hoy aquí. Para que mientras el mundo gira y vemos todo lo que está pasando, lo convulsionado que está el mundo, nosotros, como cristianos católicos, en el caso nuestro, podamos decir, espérate, si hay una alternativa, nosotros podemos dar alternativas, porque es lo que a mí me ocupa, no me preocupa, me ocupa, que nosotros no caigamos en ese caminar derrota, ¿no? Gente que, no, nosotros no estamos derrotados, nosotros estamos en victoria, pero sí sabemos que hay situaciones muy difíciles, que hay cosas que aparentemente parece no tienen solución, pero siempre hay solución, siempre hay esperanza. Acabamos de terminar un año jubilar, y el tema de ese año jubilar fue peregrinos de esperanza, precisamente porque somos peregrinos de esperanza, tenemos que entrar ahora en una dinámica de ofrecer esperanza donde aparentemente no la hay. Esperanza alternativa. Claro que sí, porque partimos de nuestra fe. Somos cristianos católicos con una historial increíble de cómo nosotros pudimos enfrentar, está en la historia, los 2026 años de historia, cosas increíbles, y lo logramos porque nuestra fortaleza viene de Dios mismo. Y hay una frase que quizás muchas veces no la recordamos, yo estaré con ustedes siempre, hasta el final. Y a mí eso no sé, pero a mí me consuela. ¿Por qué? Porque también en Puerto Rico tenemos nuestras dificultades y todo esto. O sea, esto en todos los lugares. Bueno, todo el Caribe, porque nosotros aquí en Puerto Rico tenemos un problema grande de narcotráfico y los puntos de droga y la droga, que ha cambiado toda la fisionomía de la isla. Puerto Rico era un país tranquilo, ya no lo es, no lo es, porque que digan, no, nosotros tenemos un problema serio, serio, y la isla es pequeñita. Seguimos entonces para el lado, y nuestros vecinos son los dominicanos, que tienen un problema muy serio. Fíjate que de esto no se habla, pero estuve hace poco allá, una experiencia muy linda, y saludo a todos los siervos de Cristo vivo, los discípulos, los hijos espirituales del padre Emiliano Tardif, y tuvieron la gentileza de pedirme de que le diera el retiro a todas las provincias, ¿no? A todos los siervos. Fue una experiencia, miren, hermosa, que la voy a atesorar toda la vida, ¿no? Y vi allí toda la dinámica que hay con la inmigración de haitianos y Santo Domingo, la República Dominicana, tiene una situación bien, bien precaria, porque no hay espacio. No, pero no soy lo mismo, no, no. Lo primero que usted tiene que entender es que Haití y República Dominicana no se parecen en nada. Cultura, idioma, todo es totalmente diferente. Y lo separa un río pequeño. Pero no hay una convivencia, diríamos, armoniosa, no la hay. Eso, como dice, junto y no revuelto la cuestión, ahí lo tiene. Entonces, ¿qué sigue después? Cuba. Fíjense, ese es el Caribe. Eso es para muestra un botón. Si vamos para América Latina, ¿para qué vamos a entrar ahí? Así que yo creo que nosotros, como cristianos católicos, después de un año jubilar, donde el tema era peregrinos de esperanza, tenemos que decir que tenemos algo que ofrecer. ¿Qué podemos nosotros ofrecerle al mundo con todos los matices que tenemos? Nosotros tenemos ya se acepta una pandemia de cáncer. Este brote de cáncer donde quiera es algo que los médicos mismos me han dicho a mí, padre Willy, antiguamente eran cáncer muy determinado, cáncer de mama, cáncer de próstata, pero ahora es de todo. Bueno, el otro día me estaba hablando uno de, en una oreja, atrás de una oreja, pero esto qué cosa es, en el cielo de la boca. Y los mismos médicos dicen, no sabemos lo que está pasando. Eso es la parte médica, ¿no? Pero podemos un montón de otras cosas. Las pandemias, que ahora vuelve otra vez una aquí mismo estamos en alerta porque hay de pronto un brote inmenso de influenza. O sea, y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? La nevada esta, que esto no fue una nevada, esto fue que se cristalizó el ambiente, que no es lo mismo, porque nos lo dijeron, ¿no? Que por eso es el peligro, porque cuando cae nieve, cae nieve, cae nieve. Es que bonito, mira. No, pero esto no fue esto, es que el agua llegaba aquí y cuando llegaba a esta altura se volvía cristal. O sea, que usted la calle no es nieve, lo que tiene es hielo. Ahí resbalan los carros. Bueno, se paralizó todo, ¿no? Entonces estamos a temperaturas bajo cero. Pero bueno, y esto nunca ha pasado. Bueno, no han pasado muchas cosas. Y todo esto, además de todo lo que está sucediendo, por ejemplo, la inteligencia artificial, todo lo que va a hablar medicina, lo impersonal que cada día se hace nuestra comunicación, porque ya prácticamente la creatividad, usted le dice a la inteligencia, hazme un discurso y le hace un discurso. O sea, ¿dónde está la parte mía, lo que yo pongo, el sentimiento, las experiencias? La inteligencia que le hace fantástico. Pero no tiene el toque mío. Y decir que es un discurso que yo hice, no, me lo hizo la inteligencia artificial, no lo hice yo. Entonces, toda esta dinámica no es para que ustedes, ay, pero qué mala está la cosa. Yo no le pondría color a la cosa tan oscura. No, yo no pondría ni nombre ni apellido, no, no. Yo creo que es perder el tiempo. Situaciones, yo diría, retadoras. Yo le pondría situaciones retadoras que nos van a pedir a nosotros como iglesia cuál es nuestra alternativa. A ver, díganme, háblenme. Porque todo el mundo viene y dice, mira, me quiero matar. Yo quiero otro que esté suicidio, que hay una epidemia de suicidio. Yo tengo de una depresión, yo tengo mucha ansiedad, yo tengo mucho estrés. ¿Okay? Y nosotros, cristianos, ¿cuál es la alternativa? ¿Más de lo mismo? ¿O una religión pesimista, bueno, que no sé qué? No, no. Nosotros, sin ser ilusos, ingenuos, tenemos una convicción de que la última palabra la tiene Dios. Y nuestro Dios es un Dios personal, un Dios que actúa, un Dios que deja su impronta. Y hago este preámbulo, porque usted sabe que en el programa me gusta como dar un preámbulo antes de hacer la oración, que no se me ha olvidado, al Espíritu Santo, para que uno entienda de qué hoy vamos a estar hablando. Y, en cierto modo, aclarándolo un poquito a usted, ¿no? Que usted a lo mejor se despertó y abrió el periódico, vio el noticiero, o tenía el Google, o fue lo que usted, en el Facebook, y abre, ¿y esto qué cosa es? Bueno, pero entonces diga, espérate un momentito, calma, pueblo, calma. ¿Hay alternativa? Claro que sí la hay. Y yo voy a estar hoy dándole a ustedes unos puntos de reflexión, como decía San Ignacio de Loyola, puntos para que usted vea que podemos tener paz en medio de la tormenta. Es un himno muy lindo, una canción muy bonita, paz en medio de la tormenta, sí. Pero hay que ponerse para esto, hay que estar muy bien fundamentado, porque si no, vamos a estar como el perro que se quiere morder el rabo. Entonces, esa es una imagen muy simpática, porque a veces los perritos que tienen como un poco así de neurosis, le da por querer, y así, porque quiere el perro morderse el rabo. Pero no puede morderse el rabo porque el rabo no crece. Bueno, pues a veces nosotros estamos como el perro que quiere morderse el rabo, ¿no? Estamos en un círculo y no vamos a ningún lado, se lo desesperamos y podemos caer en algo que es muy peligroso, que es la depresión. Que eso es otro día que tenemos que tocar ese tema. La depresión es mucho, porque una depresión no cuidada puede ser el gatillo, ¡pum!, para mí, quitarse la vida. Cuando yo no veo luz al final del pasillo, y yo no quiero pensar, lo que pienso es, yo quiero dormir, no quiero levantarme. Y cómo usted duerme sin que lo despierten y sin tener que despertarse. Y ahí viene. Por eso tenemos que orar mucho por las personas que están llevando a cabo este acto tan, tan doloroso, como es, y con la familia queda devastada. Pero yo les digo, yo no paso un mes, voy a ser bien, bien amplio, un mes que por lo menos 5 personas no vengan a mí que se han suicidado. Y hablé con un psicólogo hace poco y dice, padre, estamos en el índice de suicidio desde niños de 7 años. Y dice, ¿pero qué pasó aquí? Bueno, pasó algo esto, porque esto tiene nombre y apellido. Esto porque aquí no llegamos así porque un día, ¡bum! No. Y esto tiene varios factores. Y de nuevo, porque ese es el diablo. Sí, un momentito. El diablo también. El diablo utiliza las cosas y utiliza las personas y las situaciones que yo creo. No le vamos a dar, por favor, cristianos hermanos, hermanos cristianos, mucho cuidado en no darle tanta importancia. No, tiene importancia, es un ser maligno, está aquí atormentando, Dios lo ha permitido, sabrá Dios, pero no, hay que ser. Él no va a hacer que usted haga nada de lo que usted, eso me toca a mí, aceptarlo o no aceptarlo. Entonces, el diablo no. El diablo puede estar utilizando situaciones, conducta, momento, pero al final, si la gente no quiere, si el gobierno no quiere, si la gente, bueno, pues será. Entonces, ¿hay alternativa? Claro que sí. Ponerle nombre a las cosas, identificar las situaciones que dar mucha oración, hay que tener reflexión. En los grupos mismos de oración, meditar, porque el Espíritu de Dios es un Espíritu que actúa. Y hay una cosa más, discernimiento, conocimiento, consejo y sabiduría. Y están para que nosotros podamos en este momento estar a la altura de lo que nos están proponiendo como iglesia. Y yo creo que ahí está. Y nosotros, aquí, en el WTN, con los programas en español, etcétera, cada uno, ¿verdad?, estamos ayudándolo para que usted no se me cruce los brazos. Nosotros no somos gente de brazos cruzados, abierto y receptivo. Y tú y yo nos podemos, este es un momento de mucha comunidad, de estar más juntos que nunca, ayudarnos, que estemos ahí. Digo, hay mucha tela para cortar en el programa de hoy, pero antes de irme a la pausa, que me he alargado un poquito, pero creo que era importante este preámbulo, hablar un poquito y sobre todo ahora terminamos con la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. Como le dije, el programa de hoy le he puesto el nombre de ¿Hay alternativas? Sí. Hay alternativas porque ya les dije, yo tengo una promesa y tú también, de que Dios va a estar conmigo siempre. Ahora, la pregunta no es si Dios está conmigo. Yo creo que la pregunta muy básica es si yo estoy con Dios. Si yo he aceptado la invitación a seguirlo. Si he aceptado a poner mi mente en comunión, en consonancia con la mente de Dios. Por supuesto, la mente de Dios es infinita, es todopoderosa, etc. Pero eso no quiere decir que yo, a través de la acción del Espíritu, con la asistencia del Espíritu Santo que viene en nuestra ayuda, yo pueda tratar de entrar en esa mente de Dios, figurativamente. Dios no tiene una mente, pero usted sabe lo que quiero decir. Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? En este momento, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi familia, de mi matrimonio? ¿Qué Dios quiere de mí como profesional? ¿Qué Dios quiere de mí como parroquiano? ¿Qué Dios quiere de mí como profesional de la cualquiera de las miles de las disciplinas que hay? Y sobre todo, ¿qué quiere Dios de nosotros como iglesia? Iglesia local, parroquial, diocesana, iglesia católica. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Tuvimos un sínodo para mí espectacular. Y tuvimos muchísimos encuentros. Mire, si usted todavía tiene el elenco de todos los encuentros que hubieron, no quedó un ser humano dentro de este marco del mundo que no tuviera un encuentro a nivel de Roma y a nivel de diócesis. Yo aquí mismo tuve 8 de mujer, de hombres, de jóvenes, adultos, de la familia con niños, de servidores, un encuentro mariano, un encuentro para las personas de la tercera edad. Hubo un encuentro con los recursos y todo. O sea, y cada parroquia, todo el mundo hizo algo, ¿no? Ahora este año es el año de ver qué efecto ha tenido ese año sobre nosotros como iglesia. No es que ya pasó el año, no, sino se cerró, mire, se cerró la puerta. Pero el año tiene unas consecuencias en ti y en mí. ¿Qué aprendí? ¿Qué pude sacar de esa indulgencia plenaria donde yo me veía totalmente misericordiado por Dios? Que todo esto, ¿no?, es importantísimo, porque no podemos estar viviendo de hoy para mañana y de mañana para hoy. No, no, pues eso significa vivir una vida totalmente superflua y sin un sentido. No, esto lleva a esto, y somos gente sensata. Sensata. Significa que sensato viene de la palabra sentido. Tenemos sentido común. Nosotros no podemos seguir que no, porque esto es lo que la gente hace, no, porque esto es lo que... No, 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 no. Todo el mundo está tatuado. Y digo, pero usted no se da cuenta que usted tiene un cuerpo creado de imagen semejante. ¿Y por qué usted se tatúa? Porque eso duele. Eso cuesta. Usted se ha puesto a pensar con el tiempo lo que va a suceder. ¿Y qué cosas me dicen a mí? No, pero que todo el mundo lo hace. Bueno, yo eso lo puedo entender de una persona que no tiene sensatez, conocimiento de causa de por qué yo tengo este cuerpo, cómo lo cuido. Porque amar al prójimo como uno mismo. Entonces usted me dice que usted hace esto porque la gente lo hace. Usted no ve que el razonamiento como que no tiene sentido, y menos en un hombre y una mujer que es cristiano. Por eso, en este programa, estamos enfocados en, ¿hay alternativa? Sí la hay. Vamos a una pausa, venimos enseguida. Como siempre, cuando venimos de la pausa, me gusta darle un texto para que después usted lo pueda reflexionar, tanto solo como en un grupo de oración o con su familia. Y en esta ocasión vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 24, versículos del 42 al 51, y después el capítulo 25 del 1 al 12. Y comienza así. Primero, en la Biblia latinoamericana, este capítulo le llaman Estén alertas. Dice, por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto. Si un dueño de casa supiera qué hora de la noche lo va a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto a su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos espere. Imagínense un administrador digno de confianza y capaz. Su Señor lo ha puesto al frente de su familia y es el que les reparte el alimento a su debido tiempo. Afortunado será este servidor si al venir su Señor lo encuentra cumpliendo su deber. En verdad les digo, su Señor lo pondrá al cuidado de todo lo que tiene. No será así con el servidor malo que piensa, mi Señor se ha retrasado y empieza a maltratar a sus compañeros y a comer y beber con borrachos. El patrón de ese servidor vendrá en el día que no lo espera y a la hora que menos piensa. Le quitará el puesto y lo mandará donde los hipócritas. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Capítulo 25. Escuchen pues lo que pasará entonces en el reino de los cielos. 10 jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 precavidas. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más aceite consigo. Las precavidas, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite. Como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. A medianoche se oyó un grito: ¡viene el novio! ¡Salgan a su encuentro! Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas: denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Las precavidas dijeron: no habría bastante para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y compren para ustedes. Mientras fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad, se lo digo, no las conozco. Por tanto, estén despiertos porque no saben el día ni la hora. He cogido este texto porque me parece que aquí resume el tema del programa de hoy, ¿no? La alternativa, ¿cuál es? Estar alerta, estar ocupado, no preocupado, ocupados, estar conscientes del momento, de la situación, y nosotros buscar todos los medios a nuestro alcance, contando siempre, por supuesto, con la ayuda de Dios, que no le falta a nadie. El que confía en Dios no quedará defraudado. Y vamos a poner aquí todo nuestro esfuerzo, todo lo que nosotros tenemos por parte de Dios, nuestro tiempo, talento, tesoro, todo lo que Dios nos ha dado, para nosotros confrontar esta realidad. Ya tenemos aquí. Entonces, no podemos seguir viviendo como en el letargo, viviendo así como que nosotros como nos tienen como programados. Ya lo dije anterior en la parte anterior del programa. Nosotros no podemos seguir viviendo. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? No, no, pero venga acá. Esto que nos están proponiendo, vamos a poner ropa. Ustedes, yo les he dicho, ustedes siempre se ríen con esto, ¿no? ¿Cómo es posible que estemos comprando pantalones rotos? Gastando el dinero en algo que no sirve. Porque imagínense ustedes, en estas nevadas, estas cosas que han pasado, con un pantalón lleno de huecos, usted se congela. Esos pantalones que usted tiene no los puede utilizar, porque aunque usted se ponga un abrigo, está lleno de huecos. Entonces, ¿a quién se le ocurrió? Y yo pregunto, ¿alguien lo cuestionó? ¿Alguien dijo, oye, ven acá, y a quién se le ocurrió esta locura? No. Y yo le pregunto, porque a mí me gusta saber quién inventó esto. Como yo siempre digo, ¿de dónde salió la droga? Porque sabemos que sí, estaba Pablo Escobar, pero ¿de dónde? ¿A quién se le ocurrió envenenarnos a nivel mundial al punto que ya ni los pueblos pueden, porque esto ha destruido la entraña de los pueblos? ¿Quién de nosotros no ha tenido el flagelo de la droga? Y no, nadie sabe, ¿no? Seguimos así. Y mire que hemos gastado dinero en campañas y todo. Pero vamos, ¿a dónde está? Dicen mis hermanos venezolanos, y ustedes me estarán escuchando, que Dios me los bendiga finalmente. A la culebra se mata por la cabeza. No le mate la cola porque la culebra sigue viva. Entonces, ¿qué alternativa hay? Hay que despertar, hay que confrontar la situación, hay que hablar, hay que denunciar. Sin grosería, sin romper nada, porque ahora resulta que la gente cuando demuestra se vuelve violenta. No. Y tenemos un precedente que no era ni cristiano, Gandhi. Gandhi tumba el imperio británico con manifestaciones pacíficas, lo mostró y lo logró. Así que no hay por qué romper vitrinas en eso, porque eso es, o sea, como digo yo, esas demostraciones donde rompen todo, ¿a quién perjudica? A los pobres infelices que tienen una tiendita, tienen una farmacia, y usted le rompe las vitrinas. ¿Y qué culpa tiene ese? O sea, usted está haciendo demostraciones vociferantes, muy agresivas, y está derrumbando a la gente que usted dice defender. Pese, hermano, que no tiene sentido. Camine, vocifere, diga. Haga un estrado, haga discurso, pero no destruya propiedad, porque eso son gente que se está ganando el pan de cada día. Entonces mucha gente coge esto entonces para agendas escondidas. No, señor. El cristiano es una persona de justicia, porque sabemos que la justicia es el fundamento de la paz. Bueno, vamos a sentarnos, vamos a hablar. Primeramente, hermano, hay que orar mucho con súplica, intercesión de rodillas, que se nos gasten las rodillas. Señor, por favor, tú puedes ahí. Porque tenemos que decir en inglés, dice storm heaven, hay que asaltar el cielo con la oración. Pero una vez una situación, ¿cuál es la situación de su familia? No podemos seguir tapando las cosas. La parroquia, la familia, el matrimonio, tenemos que sentarnos y hablar. Hablando se entiende la gente. No, se lo voy a decir, y no se lo digo a una persona que no resuelve. Eso es chisme. El chisme no arregla nada. Y Pablo dice, vete al hermano. Si no te hace caso, busca otro hermano y vayan los dos. Y si no, que vaya a la asamblea. Pero tenemos que ver las cosas como están. Porque sí hay solución, sí la hay. Pero claro, hay que hacer decisiones. Y a veces las decisiones son dolorosas. Por ejemplo, cuando una persona le da dolor de pecho, eso es horrible, Dios nos ampare. Pero fíjate que el dolor de pecho, con todo lo horrible que es un aviso. Usted sale para el hospital, ya se enseguiría un cateterismo y dice, esto hay que operarlo ya. Sí, y el dolor de pecho, la operación dolorosa, pero ¿cuál es el resultado? Usted ahora puede hacer una vida normal porque usted tenía unas bárbaras tupidez, se las destupieron. Ah, pero hubo que confrontar esa situación. Yo se acuerda que yo le diría que estuve en la operación mía de la espalda, que estoy ya casi para que me den de alta porque tenía un proceso de recuperación. Y yo me acuerdo, estuve un año, yo tomando pastillas para el dolor, haciéndome blog, ¿no? hasta con una persona que Dios me mandó, esposa de un médico amigo, me llama un día y me dice, padre, yo lo vi con mucho dolor en la misa, y es verdad. Digo, no, pero no se preocupes. Fíjate, yo enseguida, no te preocupes, que yo tengo, me dice, yo tengo otro bloqueo y va para el quinto. Me dice, ni uno más. Entonces, me puso, y ahí empieza todo. Y confronté la situación y mi médico, que Dios lo bendiga, me dijo, mira, padre, si tú hubieras llegado aquí un mes más, tú te quedas en un sillón de ruedas. Entonces me dijo, pero esto lo podemos resolver. Y vino, venga acá, me dio la placa, vamos a hacer esto, eran cinco, tan, 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 tan. Y si usted sigue todo el proceso de la terapia, van a ser por lo menos mínimo 12 días, que así fue, en un centro. Y usted sigue y va a ser dolor. Y yo lo confronté, dolor, bueno, llorar del dolor. Pero mira aquí, estoy. Es que no, claro que sí hay remedio, pero hay que confrontarlo y a veces hay que decir, esto tiene que ser así. Pero estamos con esa frasecita de políticamente correcto, que mejor no le digas nada. No, hermano, eso no es verdad, es que eso no resuelve. Y hoy en día, yo creo que la alternativa es despertar de este letargo en que estamos, tomar cartas en el asunto, ser prudentes. Mire, estas mujeres prudentes, tomar en cuenta cuál es la situación y poner todos los medios para que buscar ayuda. Yo no soy el hombre orquesta, ni tú tampoco. Y juntos podemos confrontar la situación, confrontar a las personas, confrontar las situaciones y la familia y volver y dejar a un lado todo lo que sea pesimista, la gente. No, esa gente no. Mejor, mire, señor, si usted no viene a sumar, no venga. Aquí suma y multiplicación, resta y división, aquí no puede utilizarse. O sea, esa es la alternativa, sí la hay. Y yo te pregunto a ti, ¿qué situación tú estás en este momento confrontando? Y mira, siéntate, te voy a dar algo muy sencillo. Ponte, coge una de estos de papel, o sea, como una libreta grande, ¿no? De esas amarillas o blancas, y coge un papel y empieza. esta es mi situación, la que en este momento me quita la paz, me agrava, no me deja vivir tranquilo, que puede ser la X. Entonces, ¿qué característica? Tú primero reza, pues yo voy a hacer esto, ayúdame, ilumíname, ilumíname, dame discernimiento. Y una vez que usted se pone bajo la protección y la influencia y la unción del Espíritu Santo, usted empieza a decir, bueno, ve acá, Señor, ilumina. ¿Qué cosa es positivo? ¿Qué decisión yo tengo que tomar? ¿Tengo que buscar ayuda de alguien, de algo? Y usted va a ver que sí. Y sobre todo, la fortaleza para uno tener que hacer lo que tiene que hacer. Porque mira, aquí tiene. Y uno dice, ay, pero ¿por qué fueron tan egoístas? No, ya no son egoístas. Como, porque aquí hay gente que dice, ay, pero ellos eran muy egoístas, ¿por qué no le dieron un poquito de aceite? Porque si le dan el poquito del aceite, ni ella ni las otras. Lo dicen, miren. Porque la gente enseguida, ay, bendito sea Dios, pero ¿por qué no le dieron un poquito de aceite? Porque dice, las precavidas dijeron, no habría bastante para ustedes y para nosotras. Vayan ustedes mejor a donde lo vendan y compren para ustedes. Porque fíjate que esta Biblia, la palabra que usa es las descuidadas. Esto es una traducción latinoamericana, ¿no? Las prudentes, no, aquí no es cuestión de prudentes, que son descuidadas. Porque ya sabían que son lámparas de aceite. Y no se sabe a qué hora llega el novio. Por lo tanto, usted sea precavido y lleve para ahora y para mañana. Entonces usted no puede vivir así a la buena de Dios, que no, mañana otra cosa. No, mañana no otra cosa. Usted tenga. Si usted sabe que usted tiene un momento, es como cuando los ciclones. Siempre están diciendo, cuando empieza, aquí nosotros tenemos un tiempo de ciclones. Empieza alrededor, cada día es más temprano, porque empieza ya en junio. Inmediatamente el Departamento de Meteorología dicta, busquen, hasta lo regalan. En las cuestiones estas de ferretería, mire, en su casa tenga esto, para que cuando digan que venga un fenómeno, no esté corriendo porque todo va a ser más caro y se va a acabar y usted no va a tener la madera o el otro para usted poder proteger su casa. Y te lo dice, usted tenga baterías en su casa, tenga un maletín con los primeros auxilios, tenga sus vitaminas al día, sus medicinas. Pero 24 horas antes no me están buscando algo porque ya todo se acabó. Bueno, es lo mismo. Sí existen alternativas, pero hay que ser disciplinado. Tenemos que ser gente con carácter, con determinación, con propósito. No podemos vivir así, a la buena de Dios. Entonces después, ay, pero ¿por qué a mí me pasó esto? Porque usted no puso todo lo que tenía que poner. Hay alternativas, claro que sí. Pero yo me tengo que organizar, hermanito. Tengo que organizarme a nivel personal, a mi relación con Dios. ¿Usted va a decir a mí, yo sé que usted dice, otra vez viene con lo mismo? Sí. ¿Por qué usted no va nada más que misa el domingo? Nosotros hacemos campaña, hacemos congresos eucarísticos. Eso gira alrededor de la Eucaristía. Y Cristo está ahí. Entonces, pero es que yo no entiendo por qué. Cristo está en la Eucaristía. Ok, usted lo dice. ¿Y por qué si Cristo está en la Eucaristía? Usted nada más que viene a comérselo una vez a la semana. Yo el otro día estaba en mi cuarto y decía, aquí hay algo que yo no entiendo. Porque nosotros decimos que Jesucristo, Eucaristía, es el centro de la vida de la iglesia, que lo es. Y la gente, el domingo, y cuidado, se llega tarde. Hay gente que todos los domingos llegan tarde. Ahora usted le dice que mira, un artista, un presidente, no sé quién viene, y está 20 minutos antes, pero ven acá, entonces no entiendo. Esa persona aquí no es. Y para la misa, usted llega. Es que, hermano, no sé si usted me entiende. Así no se puede. Una iglesia que no, que está viviendo al día, más o menos. No, hermano, es que no funciona. Y con lo que está cayendo encima de nosotros. Y yo creo que en este momento, como está la situación del mundo, esto exige de nosotros un cambio radical de nuestra conducta diaria. Decía un gran presidente de América Latina, lo bueno de esto que está pasando es lo malo que se ha puesto. Ay, pero ¿cómo es posible? Sí, porque entonces está saliendo a la superficie. El dolor de pecho es horrible, pero le dije a ustedes que usted tiene un problema cardíaco. El problema, el dolor en la espalda, eso, el dolor ese es una señal. Qué doloroso, qué fastidioso, qué, pero el dolor ese lo ponen en conciencia. Y hay alternativa, claro que sí, pero hay que ponerse para esto. Y desgraciadamente ustedes saben que estamos viviendo a la pachanga, así para hoy, para mañana. No, no, hay que planificar. No puede ser tampoco usted un soldado. No, pero tampoco, los extremos siempre son malos. El punto medio, sí, mañana Dios puede hacerlo, pero ya tengo un plan para mañana. Luego sea mañana, no será ahora, pero ya tengo un plan mañana y voy a estar aquí y a esta hora. Organícese un poquito. Y así como aquí en esta región del Caribe, tenemos que prepararnos en los tiempos ciclónicos, que todos los años nos dicen, y es verdad, que cada año son peores, con más intensidad, acaban con todo. Bueno, ya sabemos que si yo voy a construir una casa, te dicen a ti, inclusive organizaciones federales, si te prestan el dinero, dice, sí, yo le presto el dinero a ustedes, pero usted tiene que construir según los parámetros que le damos, si no, no le presta. Y tienen razón, porque si me están diciendo, no use el zinc, no use la tablillita, porque va a volver a lo mismo peor. Bueno, señor, se están dándote el dinero y te están diciendo, hazlo. No, yo quiero ahorrar. ¿Y para qué usted quiere ahorrar el dinero si el dinero era para eso? Ah, porque me voy para un viaje. Pero si el dinero no era para el viaje, el dinero era para que usted tuviera una vivienda segura. Claro que hay alternativas para tu hogar, pero hacerlo como es. No esté buscando lo barato en los materiales, que después cuando venga un temblor, una cosa, eso se viene abajo por haber hecho las cosas como se tenía que hacer. Y ahí está el hecho. Porque la gente, no, es que las cosas están muy malas. Claro que las cosas están muy malas. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a hacer un suicidio colectivo? Porque esto, no, eso es, Dios nos ampare de esa locura. Que ya lo han hecho, ya lo han hecho. No, hombre, no. Sí, mire, le voy allá casi para terminar. Esto es física, esto no es invento mío ni nada de eso. En la noche, para tarde ese, va entrando la noche, tiene densidad, se va haciendo más oscura la noche. Y hay un momento ya para las 3 de la mañana, a la hora de la misericordia, donde la oscuridad es horrible. Si no hay luna llena, pues si hay luna llena, eso es como un foco inmenso, ¿no? Una bombilla atrás, pero si no hay luna llena, usted no se puede ver ni la mano a esa hora porque todo es una oscuridad, no que decir, estoy hablando que no hay luz eléctrica, ¿no? Pero fíjese, a la hora que más oscura está la noche, es porque está para surgir el alba. Cuando ya todo es que ya que no se te ve, es horrible, oye, no se ve nada. Y de pronto usted siente un rayito de ella, y es que está despuntando. Y si lo deja un poquito más, y cuando viene a ver, ¡shum!, amanece. No sucumba ante esta ola de malas agüeros, que todo es una tragedia. No, no, eso no somos nosotros. Nosotros en cada ocasión negativa vemos una posibilidad de positivo. Lo hemos hecho antes, porque ahora no. Pero yo creo que ahora tenemos que despertar, tomar cartas en el asunto, no dejarnos mover por todo viento de doctrina, escuchar a quien tenemos que escuchar. Ahí está la iglesia nuestra, ahí está la palabra de Dios y está el catecismo de la iglesia católica. Busca un buen sacerdote, un buen diácono. Déjese guiar. Haga un grupo de oraciones y medite la palabra. Y nada de, no, pasado de mano, no. Ninguna persona que tiene un problema de parálisis, pues para hacerle así, No, hay que tener un tratamiento. Sí, pero pasa la mano. Bueno, pues sí, le pasa la mano, pero para que sepa que estoy ahí, pero no, porque el pasar la mano no va a resolver el problema de artritis que yo tengo. Hay que tomar cartas en el asunto, con paciencia, pero con prestancia. Y yo creo que sí. Y usted hoy, después de este programa, usted diga, mira, esta situación que yo tengo, miren lo que le voy a dar para que esto va a funcionar, y yo se lo regalo desde lo más profundo de mi corazón. Mira las alternativas que tú tienes, a veces son más de una. Lo único que no podemos hacer es esto, miren, cruzarnos de brazos. Esto no resuelve nada. De hecho, lo que dicen que el cuerpo habla, dicen que esto es una llave, aquí no entra nada. No entra aquí, no entra nada. Esto es no, eso no. Usted hace así y suéltese. Y usted dice, ¿cuáles son las alternativas? Dígame, vamos a echar para adelante. Claro que hay alternativas. Hay alternativas, hay futuro, hay esperanza. Acabamos de salir un año que decía que somos peregrinos de esperanza. Vamos a unirnos, vamos a rezar juntos, vamos a apoyarnos, vamos a hablar el mismo idioma. ¿Cuál es el idioma? En Dios todo lo podemos. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué usted cree? ¿Hay o no hay? Yo creo que sí. Bueno, estamos llegando ya al final de este programa. Y como siempre ustedes saben, pueden escribirnos a nuestras señales que siempre salen aquí en la pantalla. Pueden llamar a la parroquia. Espero que el número es muy fácil, 787-762-0375. Ya les hablé de Facebook, tenemos Santa Bernardita TV. Y también, por supuesto, pueden escribirnos aquí mientras el mundo gira, por supuesto, con mucho cariño. Y acuérdense que tú y yo tenemos una alianza. Ya llevamos añitos, pero lo que yo no creo que es vieja, sino que está contundente, porque cada día se pone mejor. Porque cada día yo dependo más de ustedes y ustedes dependen más de mí. Pues vamos a ponernos juntos y yo vamos a seguir con esta campaña, ¿eh? Yo oro por usted, usted ora por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y no se deje alarmar por todo viento de doctrina, no. Porque Jesucristo es camino, verdad y vida. Camino para no perder, vida para tenerla en abundancia y verdad que disipa toda mentira. Que el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.